Última hora en COPE.
Estar informado.
La noticia de las últimas horas vuelve a estar en el plano político y en el encuadre del Partido Socialista de una posible financiación irregular. Ha vuelto a ser el juez del Supremo, Leopoldo Puente, el encargado de fijar el tiro de cámara. Después de escuchar esta semana las declaraciones del gerente del PSOE y de la secretaria del partido sobre los pagos en efectivo, ahora pide investigar el origen de ese dinero. Con todo, los socialistas insisten en que siempre se ha ajustado la ley y adelanta que probará que el efectivo usado procede de su cuenta bancaria, Ricardo Rodríguez.
El trasiego de efectivo lleva al PSOE a sostener que su actitud ha sido de máxima colaboración con la justicia y así seguirá siendo siempre a disposición de los tribunales, subraya la cúpula socialista. Ante el cariz del auto adelantan la intención de aportar toda la documentación bancaria que demuestra que el dinero en metálico para liquidaciones de gastos procedía de su cuenta y no de fuentes ilícitas. A la defensiva, María Jesús Montero.
Lo que hacía el Partido Popular es pura corrupción. Lo que hace el Partido Socialista es pagar el anticipo que han hecho algunos de los trabajadores previa factura y previo ticket.
En medio del cúmulo de sospechas de blanqueo, el comportamiento del PSOE manifiesta la dirección. Siempre ha sido escrupulosamente legal y niega haber incurrido en alguna actividad irregular y mucho menos delictiva. Al más alto nivel insisten en que nada hay que temer. El paso de Leopoldo Puente ha causado prevención en las filas socialistas.
Y mientras, desde el PP, por supuesto, intentan sacar su propio rédito. Asegura Esther Muñoz, la portavoz de los populares en el Congreso, que este auto del juez viene a explicar muchas de las justificaciones del presidente Sánchez el pasado jueves en el Senado.
Este auto, que es muy contundente, al menos en los indicios, acredita que el Partido Socialista no es capaz de explicar el origen de su dinero, no es capaz de acreditar a quién paga ese dinero ni cómo, y lo que acredita es que Sánchez ayer tenía silencios porque está preparando no su defensa ante la Comisión de Investigación, sino defensa judicial.
Pero no son los socialistas los únicos que tienen un frente abierto en los tribunales, porque también en el caso de la Dana, la jueza que investiga el caso ha reclamado el ticket de Maribel Vilaplana, la periodista con la que comió Bazón aquel 29 de octubre. Quiere saber a qué hora se despidió el presidente de la Generalitat de la periodista. Y en el ámbito internacional, la noticia más relevante de las últimas horas es, sin duda, la resolución para ampliar la mayoría, por amplia mayoría del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de respaldar el plan de Marruecos de autonomía para el Sáhara bajo su soberanía. Alberto Escalante.
Naciones Unidas cambia su postura histórica sobre el Sáhara. Hasta ahora siempre había apostado por un referéndum de autodeterminación. A partir de hoy, el mandato del enviado especial de la ONU es negociar sin condiciones previas una solución sobre la base del plan marroquí que contempla que el Sáhara sea una más de sus provincias, eso sí, con competencias administrativas, judiciales y económicas propias. El texto, no obstante, mantiene una referencia a la libre autodeterminación del pueblo saharaui. Mohamed VI lo celebraba en un discurso a la nación.
Después de 50 años de sacrificios, abrimos un nuevo capítulo victorioso en el proceso de consagración de la identidad marroquí del Sáhara, con el objetivo de cerrar definitivamente el expediente de esta disputa artificial en el marco de una solución consensuada basada en la iniciativa de autonomía.
El rey hacía un llamamiento también a los saharauis que viven exiliados en Argelia, en los campamentos de Tinduf, para que se reúnan con sus familias y contribuyan, decía, al desarrollo de su patria dentro de Marruecos. Serán, según él, todos iguales y no habrá diferencias. Ha querido además agradecer el liderazgo de Estados Unidos y los esfuerzos de Francia, Reino Unido y España.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Liga, la jornada 11 de Primera División ha arrancado con la victoria del Getafe, Alicia García.
Después de que el Getafe gane por 2-1 al Girona y se ponga sexto, escuchamos a José Bordalás.
Creo que lo que está haciendo este equipo es increíble. Y es una barbaridad tener los puntos que tenemos y haber conseguido, bueno, hoy nuevamente la segunda victoria consecutiva.
El Real Madrid se enfrenta en el Bernabéu contra el Valencia a las 9 de la noche, justo en el momento en el que Vinicius ha estado en entredicho. Y el Madrid llega líder de la clasificación. Y el Valencia, con una racha negativa, lleva sin ganar desde el 20 de septiembre y lucha por salir del descenso. El Atlético de Madrid se enfrenta al Sevilla a las 4 y cuarto. Si los rojiblancos ganan, se pueden igualar en puntos al FC Barcelona. También tenemos derbi entre la Real Sociedad y el Atlético de Bilbao a las 6 y media de la tarde y demás partidos Villarreal, Rayo Vallecano, Alavés Español, Barça, Elche, Levante, Celta y Betis Mallorca. Y en la Euroliga de baloncesto, el Barcelona ha ganado al Partizan por 76-78 y el Baskonia ha ganado al Efes por 86-75. Y en tenis se juegan dos semis del Máster de París. A las 2 y media, Alassime contra Bublik y a las 5, Zverev contra Sinner.
Gracias, Alicia. Terminamos de poner las calles con Carlos Moreno Pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Está haciendo un año de una de las tragedias naturales más graves que ha sufrido nuestro país.
¡Adriana! ¡Adriana!
Hay de gente que se ha quedado dentro de las tiendas por seguridad y ahora no pueden salir. Y están dando golpes desesperados porque está subiendo un montón.
Ahora mismo estoy metida en esta planta, que es lo que me está ayudando a cogerme, pero mirad, no hay nada.
No hay nada.
Estoy rodeada de agua. ¿No lo ves? Estoy rodeada. Encima de un coche. Creo que estoy ya dentro de un descampado.
Era el 29 de octubre del año 2024, un día que siempre permanecerá en la memoria de los valencianos y de todos los españoles. Dijimos que no nos íbamos a olvidar de Valencia y de la Dana, y lo estamos cumpliendo. Es una jornada, bueno, pues que ha pasado a la historia porque la desolación se instaló en las calles de 89 municipios de la Comunidad Valenciana, en 103 de Castilla-La Mancha y en 285 de Andalucía. Aunque es verdad, sin duda, la peor parte se la llevó el Levante español. Y es que, en total, la Dana se cobró la vida de 229 personas, de las que hasta hace una semana, tres seguían desaparecidas. Digo hasta hace una semana porque el pasado 21 de octubre, a punto de cumplirse el año, pues se hallaba el cuerpo de José Vicent, en su pueblo, además, en Pedralba. La teniente de alcalde de la localidad, Elvira Cervera, contaba que poder dar por fin sepultura a este vecino, pues también va a ayudar a sus familiares a sobrellevar la angustia.
Poder cerrar este trágico episodio y ahora ya lo va a poder cerrar y van a poder llevar este duelo mejor y salir hacia adelante.
Lamentablemente, 365 días después, los valencianos siguen teniendo miedo de que algo similar vuelva a suceder. A día de hoy nadie les ha enseñado qué hacer, nadie les ha leccionado sobre cómo actuar si se repite este escenario.
¿Cómo se va a avisar a la población? ¿Se van a establecer sistemas de megafonía? ¿Qué es lo que se va a hacer, no? ¿Y qué es lo que la gente tiene que hacer en caso de que esto pase?
Claro, esto es lo que se preguntan muchísimas personas, y muchísimas personas lo que quieren saber es qué es lo que tienen que hacer en caso de que se repitan situaciones parecidas. Es que un año después la normalidad total no se ha alcanzado, aunque se ha avanzado mucho, pues los grandes afectados fuimos nosotros, es decir, el ciudadano de a pie, el trabajador del pueblo, el panadero que no pudo volver a encender el horno, el tendero que no pudo volver a subir la persiana. Y los polígonos industriales son y siguen siendo un gran reflejo del escaso avance en las labores de reconstrucción. Así lo contaba Patricia Muñoz, es la presidenta de Polígonos Empresariales de la Comunidad Valenciana.
Es precario, por decir una palabra suave. Entendemos que no es rápido ni fácil, pero recordemos que ya llevamos un año y que así no vamos a poder continuar mucho más.
Mira, 89 pueblos de Valencia se vieron afectados por la Dana. Muchos de ellos quedaron literalmente arrasados. Por supuesto, la principal es el dolor por la pérdida de vidas humanas, pero también hay duelo en el que han perdido, pues fíjate, su empresa, su coche, hasta su hogar. Por aquellos días, así nos contaba una vecina de Alfafar cómo había quedado su casa.
Por favor, mirad las calles. Voy a intentar no caerme. Mirad las calles. Esto es lo que tenemos en la puerta de casa. Voy a ir hacia mi calle. Mirad. Esa es la puerta de mi casa.
Las obras de reconstrucción se están llevando a cabo, pero es verdad que los expertos confirman que si algo similar volviese a ocurrir, la historia acabaría de nuevo en tragedia. En COPE, José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, desgraciadamente se ha mostrado pesimista.
Terminar los proyectos sin ninguna duda y contratar los proyectos nuevos de estas obras por un procedimiento similar al de la emergencia y saltarse tantísimos procedimientos de la ley de contratos del Estado, porque no puede ser que estemos ahora mismo que si Dios no lo quiera, unas lluvias iguales de torrenciales que desde el año pasado, desde el punto de vista hidráulico, pasaría lo mismo.
Es muy duro pensar en todo lo que perdimos. Y en todo lo que se pudo haber evitado por no ser precavidos. Según Trigueros, una serie de obras de contención en pantanos que había previstas se fueron postergando en el tiempo. Décadas anteriores ya estaban programadas, pero las crisis evitaron esa construcción. Y es una pena porque estas podrían haber frustrado algunas de las muertes que se sufrieron aquella trágica jornada.
Las obras estaban previstas desde hacía 20 años, obras que hubieran evitado o hubieran paliado las muertes, sin ninguna duda, y los daños materiales. Aquí había varias presas que estaban previstas en el año 2011, incluso en obras previstas para el año 2022, y que se han ido retrasando poco a poco, que sin ninguna duda hubieran evitado o paliado, no, por supuesto no hubieran evitado todas las muertes que hubo, pero sí muchas de ellas.
Ha pasado un año, pero la Dana de 2024 sigue muy presente en nuestra memoria. Valencia y su gente siguen reconstruyendo sus vidas, recordando que aunque la lluvia arrasó muchas cosas, pues lo más importante es cuidarnos y estar preparados para lo que pueda venir.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, seguimos poniendo las calles, llega el momento de recordar nuestro pasado. Es importante que mantengamos vivos los recuerdos de las cosas bonitas que nos pasaron hace un montón de años. Lo hacemos cada miércoles con José Luis Corral. José Luis Corral es escritor, es catedrático de historia medieval y es un crack en la comunicación. Mira, la semana pasada recuerdo perfectamente que estuvimos tratando un tema relacionado con la guerra en nuestro país e Inglaterra, entre nuestro país e Inglaterra, la que tuvo lugar a final del siglo XVI y a principios del siglo XVII, y vimos qué ocurrió con esa armada invencible que partió de Lisboa. Pues bien, hoy vamos con la segunda parte, es decir, con la contraarmada, allá por 1589. José Luis Corral, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenas noches.
Hola, muy buenas, ¿cómo estás?
Pues la verdad que muy bien. Yo no sé si parece que la contestación inglesa no se hizo esperar a lo que sucedió.
Bueno, pues lo tenemos que poner en contexto. Efectivamente, como hablamos la semana pasada, en 1588 se produjo el episodio de la mal llamada Armada Invencible, un nombre que para burlarse le dieron los ingleses a esta empresa que fracasó, pero que fracasó mucho menos de lo que cuentan los ingleses, por supuesto. Pues bien, teniendo en cuenta que los ingleses creían que habían causado unos tremendos daños a la Armada Española, sí, entendió, sobre todo su reina, Isabel I, que podía hacer una especie de contraataque al año siguiente y acabar por destrozar a los barcos españoles. Esa es la llamada contraarmada que tuvo lugar al año siguiente, en 1589, y que fue un fracaso monumental. Probablemente la mayor derrota, la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra, y ha tenido varias, pero que los ingleses, como buenos propagandistas políticos que han sido, lo ocultaron durante muchísimo tiempo, hasta que ya casi a principios del siglo XXI algunos autores españoles, y hay que decirlo, también ingleses, han encontrado, han sacado a la luz documentos, sí, que hablan de lo que ocurrió realmente en esta contraarmada de 1589.
Ya. ¿Y para qué la organizó Inglaterra? ¿Eso para qué lo hacen?
Bueno, Inglaterra estaba convencida de que podía dar un golpe de gracia a la flota española contraatacando, porque los barcos españoles que habían vuelto, después de hacer ese periplo por todas las islas británicas, habían vuelto a los buques, a los puertos españoles, y en los astilleros de Santander, sobre todo de Santander, y de algunos otros del Cantábrico, se estaban reparando. Por cierto, se repararon en apenas un año de tiempo, ¿eh? Solo se perdieron, solo entre comillas, de los 150 barcos de la Gran Armada, se perdieron 30. Bueno, pues los ingleses creían que contraatacando y aprovechando ese momento de reparación de los buques españoles, podían liquidar a la flota española y así podrían hacerse con el control del comercio con las Indias. Para eso organizó la reina Isabel I esta contraarmada, pero como he dicho antes, acabó en un verdadero desastre.
Es impresionante. ¿Cómo se desarrolla esta contienda?
Bueno, lo hicieron deprisa. Fue, fíjate, al año siguiente. Apenas había pasado un año de la llamada Armada Invencible cuando Inglaterra organiza la contraarmada y pone al frente de esta contraarmada a un pirata, a Francis Drake, el famosísimo pirata Drake, que iba a dirigir las naves, y a John Hopkins, que era un general, que iba a dirigir el ejército que iba embarcado en las naves para desembarcar y destruir la flota española, conquistar algunas ciudades, y sobre todo intentar que Portugal, que desde hacía 8 años estaba dentro de la monarquía española, volviera a recuperar su independencia, se enfrentara a España, debilitara a España y, en consecuencia, tuvieran manos libres para manejarse en el comercio del Atlántico. Isabel I creía que destruyendo la Armada Española se haría con todo el comercio, todas las riquezas que procedían de América, que venían de América a Europa. Bueno, para eso se organizó la contraarmada, pero se hizo tan mal, se hizo tan deprisa, se hizo sin tener en cuenta cuestiones mínimas de intendencia, que fracasó.
Fíjate, hay oyentes que me están diciendo, espero que José Luis nos cuente lo que ocurrió en La Coruña y en Lisboa, porque es digno de compartir con los ponedores.
Bueno, en principio había un plan, el plan estaba bastante mal hecho, estaba bastante mal organizado. Había un plan para atacar el puerto de Santander, que era el más importante, donde estaba la mayor parte de las naves, los astilleros, ahí estaban reparando, pero en último momento Francis Drake, que dirigía como almirante la flota inglesa, decidió dirigirse a La Coruña. Desembarcaron los ingleses en La Coruña, pero allí se encontraron con una resistencia tremenda. La Coruña estaba menos fortificada que Santander. Bueno, pues decidieron ir a La Coruña, pero allí se encontraron con algo que no esperaban, que fue la resistencia de los coruñeses, de los gallegos, en defensa de su ciudad, en defensa de su tierra. Y allí descolló una mujer extraordinaria, María Pita, una de las grandes heroínas de la historia de España, que cuando los ingleses consiguieron abrir una brecha en las débiles murallas de La Coruña y entrar a tropel para conquistar la ciudad, María Pita cogió una lanza y atravesó con ella al alférez que dirigía el contraataque inglés. Sí. Toda la ciudad se enardeció y expulsaron al mar a los británicos, a los ingleses. Desde allí se retiraron, pero decidieron dirigirse a Lisboa, pensando que los lisboetas, los portugueses, iban a acoger bien a los ingleses porque les decían que iban a recuperar la libertad perdida en la época de Felipe II, cuando Felipe II, 9 años antes, se había convertido en rey de Portugal. Pero en Lisboa la catástrofe fue mayor, si cabe, que en La Coruña. Mala intendencia, mala planificación, no llevaban, por ejemplo, artillería para destruir las murallas de Lisboa, y tuvieron que retirarse, tuvieron que abandonar ese asedio, perdieron muchísimos hombres, las enfermedades se cebaron, la peste, el cólera se cebó entre los soldados ingleses, y muchos murieron por la guerra, pero muchos más murieron por las enfermedades, por una malísima planificación de esta campaña militar. Se retiraron de La Coruña derrotados, se retiraron de Lisboa derrotados, hicieron algún periplo por ahí por las Azores intentando conquistar alguna cosa, conseguir algo de botín, pero no pudieron y tuvieron que regresar a Inglaterra absolutamente derrotados.
¿Y cómo acaba todo esto? ¿Cómo acaba esta empresa inglesa? Porque muy bien no tuvo que acabar, me imagino.
Bueno, pues acaba con el mayor desastre, como he dicho antes, de la historia naval de Inglaterra. Claro. De los 190 barcos. Fíjate, el año anterior España perdió 30 barcos de 150. Pero en este año, 1589, al año siguiente, Inglaterra perdió la mitad de los casi 200 barcos que había enviado en la contraarmada. Se perdieron más de 90, la mitad prácticamente. El desastre fue monumental, tanto que la reina Isabel I de Inglaterra se enfadó muchísimo con Drake, que era su ojito derecho. Este pirata había conseguido saquear algunos barcos españoles, había conseguido botín, era un pirata, ¿no? Y la reina la había elevado al rango de almirante de la flota. Bueno, pues se enfadó tanto con él por este fracaso tremendo que durante 6 años lo tuvo en el ostracismo, lo hizo prácticamente retirarse, luego lo recuperó, ¿no? Pero durante 6 años lo castigó al ostracismo porque había provocado una catástrofe monumental. Inglaterra tardó muchísimo tiempo en recuperarse. España se recuperó enseguida, pero Inglaterra tardó muchísimos años en recuperarse de esta catástrofe de la contraarmada.
Madre mía. Y después de este fracaso inglés, ¿qué es lo que sucede? Porque claro, algo tendría que pasar.
Bueno, estamos en estos momentos en plena guerra, de la llamada guerra entre Inglaterra y España, que había comenzado en 1585. Esta guerra acabó, se firmó un tratado en 1604, el Tratado de Londres. Ese tratado fue tremendamente, también lo ocultan los ingleses, fue tremendamente favorable para España. Fue un tratado que hizo que España recuperara el control que había tenido en época de Carlos V y de Felipe II en el Atlántico, en la navegación, y que duró mucho tiempo. Lo que pasa es que España, como ocurre tantas veces, hemos tenido una política internacional lamentable. La política internacional española ha sido, a lo largo de la historia, realmente penosa. No sé qué maldición ha caído sobre asuntos exteriores en España, que desde luego nuestra política internacional ha sido, y creo que sigue siendo, bastante lamentable, muy deficiente. No se supo aprovechar aquel tratado muy favorable para España, y los ingleses acabaron imponiéndose siglos después en los mares.
Totalmente. Pero bueno, aquí estamos unos cuantos años después para contarles estas historias a las personas que no lo vivieron, pero oye, siempre conviene saber qué sucedía en la España de hace tantísimos años, ¿no? Ya no solamente en nuestra península ibérica, sino oye, que es que teníamos flotas en muchas partes del mundo y ahí estábamos luchando, José Luis, ahí estábamos luchando.
Bueno, ahí estaba la Armada Española, que fue mucho más importante que la británica, pero que por distintas razones, que son larguísimas de explicar y que hay muchos libros al respecto, no se supo aprovechar. Todas esas ventajas que había conseguido España en el siglo XVI y en los primeros decenios del siglo XVII se vinieron abajo estrepitosamente por una mala política, tanto interior como exterior, y sobre todo por no hacer caso a la gente. Inglaterra cuidaba mejor a su gente que la cuidaban los poderosos españoles, ¿no? Quizá el gran problema de nuestro país fue, y yo creo, y esto no es política, es historia, sigue siendo que las clases dirigentes españolas nunca se han preocupado demasiado por el pueblo español, y así nos va.
Impresionante. José Luis Corral, escritor, catedrático de Historia Medieval y también un ponedor de calles que una vez a la semana le tenemos aquí para compartir su sabiduría. José Luis, que pases buena madrugada. Muchas gracias.
Igualmente, un saludo y un abrazo para todos.
Un abrazo para todos. Y seguimos poniendo calles aquí, en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Playing games.
piensas.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Cuando uno ve lo que ha pasado en el Louvre, es inevitable pensar qué podría pasar en otro gran museo. Inmediatamente pensamos en el Museo del Prado. Recorrimos los pasillos, los rincones ocultos, los sótanos. En uno de estos lugares escondidos, entramos en la comisaría de policía que el museo tiene en su interior.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas. Mientras duermes hay tantas almas que nunca aflojan. Tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Pues fíjate, esta noche no soy yo muy partidario de decir esta noche, porque claro, uno no sabe si es madrugada, noche, ya mañana. Es un programa muy, muy amplio, comienza a la 1:30 aproximadamente después del partidazo. Finaliza cuando Carlos Herrera entra con nosotros a recibir la del Pulpo como todos los días y ya es la mañana. Te quiero decir que estamos en una franja muy enorme, muy grande, muy, muy amplia, pero sobre todo es en la madrugada. Pero esta noche, por ejemplo, en Poniendo las Calles, pues vamos a hablar de la oscuridad. Vamos a hablar de la oscuridad, pero no de la que se ve, sino de la que se siente. Porque realmente cuando el sol se apaga y el mundo se queda en silencio, empiezan a pasar cosas. Hay muchas veces que surgen historias que muchos prefieren no mirar, pero que alguien tiene que contar. Y nuestro invitado de hoy lleva más de 20 años explorando esa frontera entre la realidad y la ficción, donde además viven los misterios, ¿no? Y también los crímenes inexplicables y también las biografías más insólitas. Él es periodista, es investigador, fue reportero y es reportero de Cuarto Milenio y autor de libros que, joder, que nos hacen pensar y que también nos quitan el sueño. Hoy tengo a mi lado a Javier Pérez Campos, que acaba de publicar Nocturnos, un libro, bueno, pues donde recoge pues esas historias que solo ocurren cuando cae la noche. Javier, un placer que estés aquí poniendo las calles. ¿Cómo estás, hermano?
Hola, Pulpo. Oye, encantadísimo de estar contigo, además, en esta noche tan especial. Y yo casi diría, mira, decías, no sé si decir buenas noches, buenas madrugadas.
Sí.
Yo, por los estudios que hemos hecho de la noche, te diría que estamos en la intempesta, que es esa hora intempestiva, decimos hoy, pero que antiguamente se decía intempesta a estas horas ya casi del centro de la noche, ¿no? Podríamos decir.
Ya. Qué fuerte, qué fuerte. Javier, en esta intempesta has dicho, ¿no?
Intempesta. En la intempestividad, bueno, pues, de esta noche.
En esta intempesta, que tú llevas, por cierto, tanto tiempo adentrándote en el lado oscuro de la realidad, cuéntame, ¿qué es lo que tiene la noche que tanto nos atrae, pero al mismo tiempo, Javier, y tú lo sabes, tanto nos asusta?
Bueno, pues tú lo has dicho muy bien, Pulpo. Nos atrae y nos repele a partes iguales, precisamente porque es casi un espejo del día, ¿no? Es el reflejo oscuro del día. Es el momento en el que en la antigüedad se detenían los controles sociales, donde se llevaban a cabo las reuniones heréticas, los aquelarres, lo prohibido tenía lugar en ese momento, y el ser humano siempre ha estado más expuesto en la noche al peligro, ¿no? Desde hace miles de años, cuando las alimañas, cuando venían a alimentarse de nosotros, porque estábamos más vulnerables porque dormimos ahí y también porque el ojo humano no está acostumbrado a la oscuridad, ¿no? Precisamente yo estudio en este libro, en Nocturnos, cómo los sentidos varían, el estado cambia. Hay estudios incluso como los del neurólogo Oliver Sacks, que hablaba, por ejemplo, de cómo muchos de sus pacientes empeoraban en las horas del atardecer, y le llamó el síndrome del atardecer a eso, ¿no? Esto lo podemos llevar desde los peligros más increíbles, alucinantes, terroríficos y casi de novela, pero reales, sin embargo, que aparecen en el libro, pues de infames asesinos en serie, princesas que creen haber sido vampirizadas, jinetes sin cabeza que cabalgan durante toda la eternidad, hasta cosas más mundanas y que tus oyentes van a entender en esta noche, que es como cuando cae la noche, los peligros del día a día, las cosas que pasan por nuestra cabeza, pero no les prestamos atención, bueno, pues por la noche nos parecen auténticos problemas y cuando empieza a amanecer, eso se disipa, ¿no? En muchas ocasiones.
Es que esto es así. Además, en este libro nuevo, Nocturnos, aquí lo que haces es que recoges historias reales que suceden bajo la luz de la luna. Hay muchos misterios, leo, veo, descubro en este libro, muchos crímenes, muchas vidas extrañas. También la noche hace que aparezcan gente rara, gente extraña. Uh-huh. Ahí realmente tú, por ejemplo, ¿cómo elegiste qué historias merecías ser cortadas? ¿Cuáles son las que le hacen la cobra y no aparecen en el libro?
Bueno, mi idea era representar un poco todos mis intereses, ¿no? Mi biblioteca, uno puede encontrar libros de cine, de historia, de arte, de crímenes, de todo tipo de disciplinas, ¿no? Prácticamente de todo lo que uno puede imaginar. Y quería que el libro fuera un reflejo de todo eso. Por tanto, el libro es literariamente, digamos, un reflejo de lo que ocurre en la noche y literalmente también, porque el libro propone un viaje estructurado en las partes de la noche, en las fases lunares. Empieza con unas instrucciones para el lector que me parecía muy divertido, que el libro empezara con unas instrucciones que dice prohibido leer de día. Es decir, yo escribí este libro en las horas del anochecer y propongo que la gente que quiera leerlo lo haga cuando cae la noche, ¿no? Y hay un esquema al principio en el que vienen las horas de luz y las horas de oscuridad que tiene cada mes del año, ¿no? Ahí viene cuando anochece en cada momento. Y de alguna manera el libro empieza por los seres más físicos, que son para mí los más temibles, ¿no? Son los que dan más miedo, los monstruos que no tienen máscara, los sí. que se camuflan con nosotros. De hecho, los libros, los casos que yo cuento de asesinos en serie, pues como John Wayne Gacy, este hombre que se vestía de payaso para ser un vecino ejemplar, visitaba las plantas infantiles de los hospitales, pero luego, en la noche, salía con su vehículo, recogía adolescentes en la autopista y los llevaba a su casa, los adormecía y los mataba, ¿no? Eso en el mejor de los casos, porque en ocasiones llevaba a cabo todo tipo de torturas y decía la policía que nunca uno de los agentes que nunca olvidará cuando entra en el sótano de John Wayne Gacy y descubre que hay cientos y cientos de osamentas de adolescentes bajo los cimientos de la casa, ¿no? 28 chavales enterrados en el sótano, otros 3 que tiró al río porque decía Gacy esta pieza que ya no le cabían en casa. Y lo que a mí me impresiona, fíjate Pulpo, es el detalle de que Gacy estaba casado, de que tenía a su suegra viviendo en casa también durante una parte de esa época en que cometió sí. los crímenes, y lo mismo ocurre con tantos otros. El cazador de Anchorage, por ejemplo, tenía mujer e hijos cuando comete algunos asesinatos y su mujer está de viaje por Europa, ¿no? Es decir, personas que han convivido literalmente con el mal y no han sabido verlo.
Estamos flipando con este libro, que hay un montón de historias, la gente lo disfruta muchísimo y hay gente que me dice, Pulpo, yo me he leído 2 veces el libro y la verdad es que a mí esta temática me gusta mucho. Pero en esta obra, en este libro que tengo en la mano, mencionas, a ver, mira, aquí lo tengo aquí apuntado. En el libro mencionas algunos casos que son realmente sobrecogedores, puedo decir, ¿no? Por ejemplo, el del hombre que desaparece bajo una luna llena, que deja detrás de sí una serie de pistas, vamos, imposibles. Ahí tú, ¿qué es lo que aprendiste de esta historia? Ponos en situación a los ponedores.
Bueno, hay algunos casos efectivamente de historias más espectrales, más fantasmales, que tienen que ver con lo sobrenatural, con lo que se entrevé en las sombras. Hay un caso que yo denomino el manto, ¿no? De una figura oscura que parece una manta negra que persigue a un fotógrafo, a José Ignacio Larragán, por una zona de Baquio. Y hay otra muy parecida que creo creo que es a la que te refieres, que es la de esta figura negra que en Malpartida de Plasencia, en Cáceres, muy cerca de una zona histórica, porque es una zona llena de túmulos, de tumbas antiguas, conocida como la tumba de la princesa, el testigo nos contaba que una noche sale a tomar el fresco al campo y de pronto ve una sombra negra más oscura que la noche. Esta descripción la he oído muchas veces. Una densidad, dicen, que parece tragarse la propia oscuridad, que va avanzando hacia él flotando sobre este terreno, y él echa a correr campo a través hasta que en un momento dado, cuando mira hacia atrás, aquello está muy cerca, se mete en la casa, y cuando él y sus amigos salen a buscar aquello, ya no hay nada, ¿no? Aquello ha desaparecido, y desde luego es una historia muy impactante porque decían que esta figura, a veces la llaman el enlutao, en algunas zonas de Córdoba, por ejemplo, donde también han visto algo parecido, dicen que son figuras que traen el mal augurio, que dan mala suerte a aquellos que le ven, y lo cierto, y esto es la pura y cruda realidad, te lo cuento como pasó, todo el equipo de televisión que estuvimos rodando esta historia acabamos un poco maldecidos por aquello, puede ser casualidad o no, pero es verdad, Pulpo, que yo llegué a mi casa después de esa investigación y tuve un golpe con el coche, me dieron un golpazo entrando en mi ciudad, a mi compañero Gonzalo Pérez Sarro, que era el investigador que había traído la historia, saliendo para su ciudad también cae por un, o sea, se cae de la carretera y casi cae por un precipicio, dos compañeros de técnicos, uno acaba con un problema en la rodilla y le tienen que operar a los pocos días, a Uriarte también tiene un problema en el tobillo, es decir, estábamos todos gafaos. Yo no creo en estas cosas, de verdad te lo digo, de que un equipo de televisión pueda estar gafao, pero si fue casualidad, fueron muchas casualidades.
Sí, es que si nos damos cuenta, joder, Javier, aquí has vivido cosas increíbles en tu época, en tu carrera, en tu tiempo, ¿no? Has estado en lugares donde casi nadie llega, pero claro, después de tantos años, Javier, ¿qué es lo que aún te deja con la boca abierta? Porque te seguirán sorprendiendo historias.
Claro, como tú dices, Pulpo, además he tenido esa suerte, ¿no?, de estar no solo en lugares privilegiados, sino a horas privilegiadas. Imagínate que te dan las llaves de un castillo, el castillo de Calatrava, por ejemplo, que aparece aquí en el libro, que perteneció a la Orden de Calatrava, primos hermanos de los templarios, y decían que algunas noches, y así lo recoge el diario Lanza de Ciudad Real, en los años 50, Doroteo Cañaveral y algunos otros, vecinos de Aldea del Rey y de Calzada de Calatrava, cuando salían a con el ganado de madrugada, pues veían figuras de monjes rodeando ese castillo. Y bueno, a mí me dan las llaves del castillo de Calatrava y me dejan quedarme allí una noche entera para vivir un poco la experiencia, ¿no? Me dejan entrar en la sala capitular, donde todavía hoy hay siete caballeros de la orden enterrados que se pueden ver, y pude estar allí en una sala que no se visita habitualmente, no está abierta para los turistas, ¿no?, para la gente que quiere visitar el lugar. Eso es un auténtico privilegio y yo me sigo sorprendiendo de todos estos lugares y, por supuesto, de estas personas a las que tengo la suerte de poder entrevistar.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Es espectacular este libro. En esta página de Nocturnos, aquí lo que veo es que hay muchas historias inquietantes, Javier, pero también hay historias muy humanas. A mí las historias humanas me encantan. La audiencia lo sabe porque comparto con la audiencia pues todos los días historias humanas que muchas veces son positivas, vienen cargadas de energía positiva y que muchas veces nos saltan a los medios de comunicación, y aquí las compartimos en este programa de radio. Pero tú aquí, Javier, ¿tú crees que en el fondo el miedo también nos sirve? Digamos, a lo mejor me dices, pero Pulpo, ¿qué estás diciendo? A lo mejor el miedo nos sirve a lo mejor para conocernos un poquito mejor.
Sin duda, sin duda. Yo creo que esa es la gran reflexión, la que has hecho ahora mismo, ¿no? Es decir, el miedo en el fondo es también un método de aprendizaje. Yo reflexiono en el libro con que los peligros de la noche y el miedo que nos da la noche es también una manera de aprender, y nosotros tenemos que estar especialmente alerta, ¿no? Saber los caminos que no hay que coger a deshora, saber identificar al desconocido que tiene algo extraño, que alardea de una forma diferente o que de alguna manera supone un peligro real para nosotros, y de algún modo Nocturnos es también un viaje hacia la curiosidad, y para mí ha sido muy bonito, a pesar de que las historias son un tanto oscuras y muy propias de estas fechas del año en las que llegan los días de oscuridad, ¿no? Decían los antropólogos que desde octubre hasta Navidad, la Navidad oscura, por cierto, porque antiguamente la Navidad era un periodo de los más oscuros del año, aunque ahora la hemos dulcificado e iluminado, pero de alguna manera es también un viaje hacia mi entusiasmo y mi manera de querer aprender, ¿no? Y descubrir cosas. Hay una historia, fíjate, muy, muy divertida, que es la del jinete sin cabeza, que todos hemos escuchado, de Washington Irving, ¿no? El jinete sin cabeza, que luego llevó al cine Tim Burton, por ejemplo, de manera magistral. Pero resulta que yo, documentando esa historia y en su implicación, en la implicación de Washington Irving con España, él fue embajador en Madrid, embajador de Estados Unidos. Bueno, investigando todo eso, descubro que hay un jinete sin cabeza mexicano, que fíjate la iconografía, porque hay libros del siglo XIX que yo conseguí, los compré de segunda mano por internet, pude incluir algunos grabados de este jinete sin cabeza que lleva un poncho sobre su cuello, y me parece una historia preciosa en el sentido de que tiene ramificaciones en la realidad también, no solo en la literatura, sino en el mito, en las historias que ocurrieron y, por supuesto, luego en el misterio, porque mucha gente que dice que ha transcurrido, que ha viajado muy cerca de donde está el jinete sin cabeza mexicano enterrado en el rancho La Trinidad, camino a San Diego, han visto a un decapitado cabalgando sobre un imponente Mustang negro que después se desvanecía en medio de la carretera, ¿no? Pues parecía una historia preciosa para contar.
Desde luego que sí. Además, en este libro hablas de un crimen que ocurre en un convento, que es una historia que parece salida de una novela gótica, pero fue un tema real, esto ocurrió de verdad. ¿Podrías contarnos a los ponedores, por favor, cómo diste con ese caso y, sobre todo, qué fue lo que más te impactó de él?
Bueno, claro, ten en cuenta además que todo puede parecer ficción, ¿no? Yo incluyo en el libro una nota de autor que dice: aunque puede parecer ficción, todo lo que ocurre aquí es real, ¿no? Y prueba de ello son las cerca de 500 notas a pie de página que hay en el libro. Y desde luego el crimen, por desgracia, es parte fundamental de esta historia, pero no solo desde el punto de vista criminal, sino también desde el punto de vista casi legendario, y como muchas de estas historias, efectivamente, ese crimen del convento, por ejemplo, la historia del fantasma que dicen aparecía al caer la noche en la población de Alcázar de San Juan. Esta historia, en el fondo, además, tiene cierta relación, y es lo que me interesa, casi con lo más físico del fenómeno, ¿no? Con lo más humano, porque hay una... tiene que ver con esto que me preguntas, además. Hay un, sí, toda una tradición de fantasmas casi de carne y hueso, que algunos confundían con espíritus, y esto ocurre, por ejemplo, en la Mancha del siglo XVII, XVIII. Yo recojo documentos antiguos que he investigado sobre el tema, personas que mataron sin querer a familiares porque les confundieron con fantasmas. Iban vestidos como tal para cometer tropelías, a veces porque tenían una relación extramatrimonial y entonces se escondían bajo una sábana. Con esto conseguían dos cosas, ¿no? Primero, esconderse, y segundo, causar el miedo en el pueblo y tener vía libre para hacer lo que querían. Eran conocidos como pantarujas o pantasmas porque iban vestidos bajo estas mantas, y uno de ellos, por ejemplo, el corregidor de Alcázar de San Juan, pega un tiro, dispara contra uno de estos fantasmas que tiene aterrorizada a toda la población muy cerca del convento. Sí. Y lo que pasa cuando va hacia el fantasma tendido en el suelo y le quita la sábana, descubre que es su propio hijo. Y todavía hoy, pues los amigos de que quieran visitar Alcázar de San Juan pueden visitar una calle donde está la cruz del fantasma, que dicen está erigida en el lugar exacto donde el corregidor, una gélida noche de 1700, mató a su propio hijo tomándolo por un fantasma.
Ya, joder. Estamos poniendo las calles en esta madrugada en la cadena COPE. Aquí, Javier, tú eres parte del equipo de Cuarto Milenio, que es un programa que, bueno, pues que ha marcado un antes y un después en la divulgación del misterio. ¿A ti qué te ha enseñado Iker Jiménez de todo ese trabajo sobre la manera de mirar la realidad? Porque claro, Iker Jiménez es un crack también en todo esto.
Sí, bueno, pues imagínate, ¿no? Yo tengo la suerte, además, de llevar 15 años, que se dice pronto, trabajando con él. No había ni terminado la carrera cuando empecé a formar parte del equipo de Cuarto Milenio, aunque yo ya le conocía con 15 años. Y desde luego es tener el listón muy alto, ¿no? Imagínate un programa, está mal que lo diga yo, pero es así, es de primera división en el ámbito del misterio, ¿no? Un programa donde uno tiene la suerte de trabajar con los mejores en lo suyo, y el aprendizaje es constante, es continuo, y sobre todo la enorme suerte de las puertas que eso te abre, ¿no? De poder entrar en lugares donde habitualmente uno no podría entrar, visitar sitios tan especiales, entrevistar y conocer a tanta gente. Y por supuesto, Iker, imagínate, ¿no? Es una persona que exige el máximo, que quiere lo máximo, la presión es absoluta, pero eso te exige también estar a ese nivel, ¿no? Es una persona que no descansa nunca, como tú, ¿no? Pues que está constantemente trabajando y con la vista puesta en los próximos temas, en historias, en todo ve algo que contar. Sí. Y para mí eso es una maravilla. Digamos que todo lo que aprendí seguramente lo he aprendido de ellos más que en la carrera, ¿no? Porque fue también en la radio, por ejemplo, yo entraba con mis guiones. Las primeras veces que yo entraba a hablar en la radio llevaba mi guión, y esto es una historia un poco personal, pero te la cuento. Y él me decía, no, estos papeles te los dejas fuera, yo quiero que me lo cuentes tú de cabeza, ¿no?
Claro,
y así aprendí tanto.
Es
claro.
El objetivo de cualquier director de programa, claro.
Claro, exacto. Y eso lo conseguí gracias a él.
Sí, qué bueno. Pues nada, un abrazo a Iker Jiménez de parte de la comunidad de ponedores, que hay mucha pasión también y mucho respeto y mucha admiración ese gran comunicador, Javier.
Bueno, compartimos el terreno de la noche, ¿no? De alguna manera yo creo que eso nos hermana un poco, el hecho de tener la atención puesta en la noche, en las cosas que ocurren ahí. Y es bonito también, Bulbo, que tú dediques parte a la luz que hay en la noche, que a veces también existe y le prestamos poca atención.
Sí, es que en la noche yo he descubierto en estos 11 años que lleva ya el programa, empezó en 2015, estamos en el 2025, en la temporada 25-26, va a ser 11 temporadas. Se aprenden cosas muy bonitas, pero también dramáticas. Yo estaba muy perdido cuando comencé a hacer Poniendo las Calles, muy perdido porque llegaban a mí historias muy negativas. Digo, es que la noche no tiene que ser todo negativo, y le pusimos muchísima luz. Y lo que hablábamos al principio, hay personajes, pero hay personajes maravillosos también en la noche,
claro.
Porque también hay mucha gente que está sufriendo y no puede dormir.
Sí, sin duda, claro, y para ellos es un bálsamo, ¿no? Somos una compañía, yo lo he sentido también muchas veces, en la radio es un bálsamo, es el mejor aliado, y es más, cuando tienes problemas y a veces la mente y el cerebro es tu peor enemigo, ¿no? Porque te dice cosas que tú no quieres oír y que a veces ni piensas, ¿no?
Sí.
Y entender eso a veces cuesta, y la radio te ayuda también a apagar un poco ese run-run que no nos deja descansar.
Sí, es verdad. ¿Dónde está el interruptor del cerebro para que no nos emita cosas negativas que es que ni siquiera queremos escuchar? ¿Por qué no gobernamos el cerebro?
Eso es interesante, ¿no? Decidir y dejar pasar los pensamientos que le hacen bien a uno, porque hay pensamientos que no te hacen mal, y esto es parte de Nocturnos, ¿no? Y es parte de esta noche que tú bien conoces y que los oyentes también saben, pues que en la noche a veces entran pensamientos intrusivos que durante el día no entran. Fíjate, esto también es curioso, ¿no?
¿Por qué
durante la noche ocurren ciertas cosas? Bueno, yo hablo un poco de eso, hablo de instintos que llevamos grabados en el ADN, en la parte más profunda de nuestro cerebro. Fíjate, una cosa que yo cuento que me impresionó mucho es que muchas personas ante el peligro en la noche se quedan paralizadas. Esto a nivel cotidiano nos puede haber ocurrido incluso pues cuando vas a cruzar un paso de cebra, ves que viene un coche a toda velocidad y en vez de saltar o huir, te quedas paralizado. Bueno, pues resulta que hay estudios de cómo esto es un rasgo, digamos, un rastro de nuestro cerebro más primitivo, de cuando una vez uno de nuestros ancestros hace miles de años decidió hacerse el muerto ante la presa, ¿no? Y de ahí viene esta parálisis motora que nos deja incapacitados y que desde luego es mucho más contraproducente, ¿no? Es decir, en la noche a veces el cerebro lo gobiernan impulsos que son irracionales, que no entendemos, y que a veces aprender a detectarlos nos puede ayudar también a actuar contra ellos.
Joder, da gusto escucharte, Javier. Hoy quiero recordar a la audiencia, a los ponedores de calles, que nos está acompañando Javier Pérez Campos. Acaba de publicar un libro maravilloso. Yo mentiría si digo que me lo he leído. Todavía me quedan 57 páginas.
Ah, qué bueno.
Es un libro donde
poco.
Recoge un montón de historias que solo ocurren cuando cae la noche. Pero claro, Javier, después de tantos viajes y de investigar tantísimos casos, yo me imagino que hay alguno que todavía te ronda la cabeza, ¿no? Alguna historia que aún, bueno, pues hoy te sigue poniendo los pelos de punta cuando cae la noche. ¿Cuál sería esa historia, Javier?
Pues mira, la que más me impresiona, porque yo la había investigado, fíjate, a mí la paternidad me ha cambiado por completo, ¿no? Hace 5 años tuve dos mellizos, Mario y Chloe, que ahora tienen 5 añitos, y eso, claro, te cambia por completo, ¿no? Si uno tiene cierta sensibilidad, estoy seguro de que tus oyentes que han sido papás ahora y a lo mejor no pueden dormir porque no les dejan los niños, que eso también es una fase que pasamos todos, pues te cambia por completo. Y fíjate, yo he redescubierto casos que anteriormente había investigado desde la perspectiva quizá pues del interés por lo sobrenatural, y de repente como padre me he descubierto analizándolo desde otra perspectiva, y esto me parece bonito, ¿no? En Nocturnos hay un caso caso que si los oyentes han visto la película Expediente Warren 2, el caso Enfield, que es la historia de unas niñas con su mamá que viven en una casa en Londres en los años 70 y ocurren unos fenómenos extraños en la casa que fueron, por cierto, documentados por la policía metropolitana, por los vecinos, por periodistas del Daily Mirror. Por allí pasaron testigos de cómo los objetos se movían solos, cosas que ocurrían, ¿no? Yo había investigado esa historia. Pero fíjate, resulta que hay un investigador que es Maurice Gross, al que los Warren eclipsan, porque los Warren son muy mediáticos y muy famosos a raíz de las películas, pero el verdadero investigador británico era Maurice Gross. ¿Y sabes cómo llega Maurice Gross a ese sitio en el año 72? Bueno, pues resulta que este hombre, un año antes, había perdido a su hija en un accidente de moto. Este hombre era inventor, patentaba, por ejemplo, había patentado estos anuncios que giran, que todavía se utilizan hoy en día. Es decir, era un auténtico cerebrito, era un ingeniero. Y un año antes muere su hija y él, totalmente traumatizado por dónde está su pequeña, por lo que le ha ocurrido, decide formar parte de la SPR, que era la Sociedad de la Investigación Psíquica Británica, que se había fundado en 1800, a finales del 19, por parte de investigadores, de ingenieros, de científicos, que intentaban documentar lo que ocurría en el más allá. Y el caso es que Maurice Gross se inscribe en la SPR para intentar documentar y saber lo que le ha podido ocurrir a su hija, ¿no? Y resulta que el primer caso que empieza a investigar, la niña protagonista de los hechos, una niña llamada Janet, que habla con la voz de un anciano de 80 años que dice haber muerto en esa casa del distrito de Enfield, sí. Resulta que se llama exactamente igual que su propia hija, Janet, muerta un año antes. Y este hombre se encariña tanto de la familia que pasa a vivir con ellos incluso durante días. Y lo que ocurre es que además esa familia no tenía padre, el padre se había huido de la casa durante hacía unos años y necesitaban una figura paterna, ¿no? Dime tú si no le da una perspectiva más humana el observar el fenómeno desde este punto de vista, ¿no? Una familia ausente de un padre que ve en Maurice Gross una figura paterna y un padre que busca a su hija fallecida y que descubre allí a otra niña llamada igual que ella, ¿no?
Sí, sí, tremendo, tremendo. Hombre, a mí hay una cosa que, y aprovecho y te lo digo, pues con la confianza que nos da este micrófono, nos da la madrugada, nos da también un poco el que trabajamos y hemos trabajado y nos ha fascinado el mismo horario nocturno para divulgar, para acompañar, para comunicar. A mí hay algo que me fascina, es que escribas casi siempre de noche. Yo no sé qué es lo que tú encuentras en estas horas que no te da el día, por ejemplo, o por qué esa conexión tan natural entre tus historias y la oscuridad, porque ahí tiene que haber una conexión que es lo que te hace funcionar.
Bueno, hay una conexión evidente, ¿no? Que es que yo durante 20 años he investigado estas historias que en el fondo tienen casi todas que ver con la noche, porque ocurren en la noche o porque tienen que ver con esos hilos de la oscuridad, y por otro lado es que lo he hecho en esas horas, ¿no? Para intentar a veces entender bien al testigo, también porque tú sabes bien que en una redacción periodística durante el día todo es un jaleo, hay llamadas, hay correos electrónicos, teléfonos que no paran de sonar, y cuando cae la noche es el único momento que uno tiene de calma para de verdad poder ahondar en algunas cosas. Y luego también, desde que nacieron mis hijos, es el único momento en el que encuentro cierta paz, ¿no? Cierta calma para poder dedicarme plenamente a centrar la atención en algo, ¿no? Que sea, por ejemplo, escribir. Y entonces, por esos múltiples motivos, he hecho este libro que, por otro lado, se llama Nocturnos. A mí me parecía bonito ponerme el reto de, aunque tuviera un rato por la tarde y pudiera aprovecharlo para escribir, decir, no, está escrito 100% de noche, ¿no? Porque es un libro sobre la noche, es un libro que homenajea a la noche y, por último, tiene un detalle divertidísimo para mí, pero que muchos lectores me confiesan que lo están llevando a cabo, que son unas instrucciones de lectura que yo incluí en la primera página y dice, prohibido leer de día, ¿no? Y entonces propongo al lector, aquí lo tengo, que lea el libro solo cuando cae la noche, tenemos este esquemita de las horas de luz, y digo, bueno, pues tienes que leerlo de noche, abrir única y exclusivamente en las horas comprendidas entre el anochecer y el amanecer, buscar un lugar silencioso con luz tenue pero suficiente para que la experiencia de lectura sea lo más inmersiva posible, y digo, y en la medida de lo posible, leer en soledad, ¿no? Si alguien consigue cumplir todos los patrones, pues yo le convalido el libro, le pongo un sello de auténtico lector de Nocturnos.
Qué bueno. Es verdad que nos tenemos un poco que ayudar porque tenemos mucho ruido en la cabeza, tenemos mucha carga mental y tenemos que despejar y ayudarnos a entender, a saborear y a disfrutar disfrutar más los libros. Los libros son muy importantes y yo creo que este libro, Nocturnos, nos va a hacer disfrutar y sobre todo con estas pequeñas instrucciones para saborearlo mejor, va a ser todo un éxito. Ya para cerrar, que vamos muy mal de tiempo, te quiero hacer una pregunta que es muy de este programa de radio, de Poniendo las Calles, porque claro, después de tanto misterio, de tantas noches largas y de tantas historias que erizan la piel a más de uno, a ti, Javier, ¿qué te ayuda a dormir tranquilo?
Bueno, pues yo creo que la falta de sueño, precisamente. Ya, llegaba tan agotado,
¿no?
Exacto. Tú lo conoces bien, ¿no? A veces llegas tan agotado que no hay ningún problema. Y he de reconocer que yo nunca he tenido ningún problema para dormir. He dormido en todo tipo de lugares, en sanatorios abandonados, en hospitales psiquiátricos en medio de la montaña, en paradores con habitaciones embrujadas, en la Casa del Crimen de Segovia, en el Hotel Maldito, bueno, en cualquier lugar, ¿no? Donde te puedas imaginar. Y siempre he dormido muy bien, aunque es verdad que escribiendo Nocturnos a veces llegaba a la cama con muchas historias todavía en la cabeza y me costaba un poco coger el sueño.
Desde luego. Bueno, pues el libro se llama Nocturnos, lo digo para la cantidad de gente que está escribiendo a facebook.com/poniendolascalles, mensajes que está dejando la audiencia en el 662-942-605, incluso Leticia, que me ha mandado un mensaje y también un saludo para ti desde mi cuenta de Instagram, @elpulpo_oficial. Dice, por favor, manda un... Ella dice, beso, un abrazo también te mando yo, Javier, a Javier Pérez Campos. Te quiero decir que has causado mucha impresión a toda nuestra audiencia. Yo recomiendo este libro que se llama Nocturnos, que esto es un viaje, digamos, a lo más profundo del alma humana, ese lugar donde las sombras no solamente están dando miedo, sino que también dan respuestas, y que has venido un día aquí, una madrugada más, a poner las calles con nosotros. Pues Javier, te deseo mucho éxito, más éxito todavía del que sueles tener, y gracias por ponerle un poquito de luz a las madrugadas, a la noche, y a estas horas tan intempestivas que hablábamos al principio.
Oye, pues muy bonito, Pulpo, de verdad, un enorme placer estar contigo, con todos los oyentes de Poniendo las Calles. Me he sentido como en casa, porque la noche es nuestra casa, la conocemos bien, la hemos transitado, y para mí es un lujo, de verdad, estar con amigos de la noche como tú, a los que he escuchado tanto, y que nos iluminan la noche también, ¿no?, desde las ondas, así que esto es recíproco, ya lo sabes.
Muchísimas gracias. El libro se llama Nocturnos, lo firma Javier Pérez Campos, que un día ya podremos decir que también fue ponedor de calle. Seguimos en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
El juez Puente, que realiza la instrucción del caso Ábalos-Koldo-Cerdán en el Tribunal Supremo, ha pedido a la Audiencia Nacional que valore la posibilidad de investigar los pagos en metálico que recibieron los altos cargos del PSOE. El juez ve indicio de un presunto delito de blanqueo de capitales. Puente toma esta decisión después de que el miércoles escuchara las explicaciones del exgerente del PSOE, Mariano Moreno. El responsable de la caja del PSOE contó que los pagos en metálico se hacían a Ábalos y a Koldo sin ningún tipo de control de las facturas que presentaban. Este jueves, en el Senado, Sánchez afirmó que la financiación del